Segunda de Corintios, capítulo 8, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo de 16 al 24. Capítulo 8 de Segunda de Corintios, versículo de 16 al 24. Hoy vamos a estudiar acerca de una mayordomía reputable, de buena reputación. Y dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia cuenta partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y me decirles aquí. Ya hemos visto, hemos estudiado acerca de una mayordomía empoderada por la gracia de Dios. Versículos del 1 al 7. Y ustedes saben que hasta el Señor dijo, versículo 1, bueno, Pablo. Amados hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues habla de cómo dieron más allá de sus fuerzas, fueron generosos. Y después vemos también, de 1 al 7, hemos visto una mayordomía empoderada por la gracia de Dios. Y la verdad, hemos visto que la verdad es, si queremos ser generosos, tenemos que esforzarnos y crecer en la gracia de Dios. No va a salir de tu propio deseo. El deseo humano es egoísta por instinto. Somos egoístas. Y solo la gracia de Dios nos puede hacer generosos. Y si tú no das, es porque todavía no has crecido en esa gracia. O tal vez ni la tienes, no eres salvo. Yo no sé. Pero si eres salvo, no has crecido en esa gracia. No has de veras captado lo que es la gracia de Dios. Y eso es muy triste para aquellos a quien eso le toca. Y después hemos visto también una mayordomía confiable. Que uno puede confiar, que, y hemos visto aquí versículos del 8 al 15, y también hemos visto del capítulo 9, del 1 al 5, que uno debe de confiar, y hemos visto también que es muy, muy importante eso. En capítulo 9, él habla de eso, en versículo, por ejemplo, 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y después usted mire el versículo 4 también. No sea que si vinieren conmigo alguno macedonio y os hallaran desprevenido, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Nosotros tenemos que entender también, hay otros que confían, dependen de nosotros. Y como digo, no todo lo que damos aquí se queda aquí. También nosotros apoyamos otros ministerios por medio de la misiones internacionales, misiones de Norteamérica, misiones de alcanzar Texas. Hasta le ayudamos a la hermana Berenice, ayudamos pastores en Nuevo Laredo y en México. Nosotros no creo que todo el dinero que damos, lo que tú pones en el plato, no creo que todo es para esta iglesia. Hay hermanos que dependen de nosotros. Y a veces la diferencia, a veces entre a pagar la luz o no, o pagar el agua o no en sus casas. Son pastores y otros que sirven al Señor fielmente. Y ellos confían, pero también dependen de nosotros. Y después vemos, hoy vamos a ver, que nosotros también manejamos una mayordomía reputable, que es de buena reputación. Y el apóstol Pablo reconoció que la ofrenda que los corintios recogieron para los hermanos de Judea, de Jerusalén también, había una sequía, había hambre. Y ellos ni siquiera lo conocían, pero querían ayudar a sus hermanos. Y era una ofrenda generosa y abundante. Él sabía eso. Entonces, y vemos que él quería entonces también que ellos supieran que esta ofrenda se va a llevar a cabo de una forma reputable, de buena reputación. Y vemos aquí también, él entendió que cuando se trata de dinero, y eso es muy triste, pero hasta hoy es así, y cuando se trata de dinero, siempre existe la posibilidad, okay, de que algunos van a acusar falsamente y otros van a malinterpretar dónde fue el dinero y cosas así. Entonces, Pablo no quería dar lugar a eso. Okay. Él no quería dar lugar al diablo para sembrar dudas, porque era mucho dinero lo que ellos recogieron. No estamos hablando, si fueran dólares, estamos hablando de tal vez más de $100,000 o $200,000. Estamos hablando de mucho dinero. No hablan aquí de una migaja. Entonces, y en otro lugar vamos a ver que hasta dice que es una ofrenda, un donativo abundante o generoso. Y vemos entonces, el Pablo no quería dar lugar al diablo para sembrar dudas, okay, con respecto a la administración de esta ofrenda. Él quería que ellos supieran, hey, el dinero que ustedes recogieron va a ser usado para lo que ustedes recogieron. Y vemos como creyentes individuos, como individuales, y como congregación podemos aprender mucho, okay, de la forma en que el apóstol describe lo que está sucediendo. Y mientras, podemos decir, se prepara para transportar ese dinero a Judea. No era cualquier cosa, no creo que lo llevó él solo ese dinero. Ahora, es muy importante porque vamos a aprender aquí principios bíblicos de cómo manejar los fondos de una congregación o de una ofrenda o los diezmos, lo que sea. Todo dinero que entra a la iglesia debe de haber una, vamos a decir, contabilidad, rendimiento de cuentas. Y a veces hay muchas iglesias que ni sabe dónde van el dinero. Y eso es muy triste. Entonces, primero, el apóstol Pablo aquí está hablando de la formación de un equipo piadoso. Primero va a formar un equipo. Aquí hay tres personas principales que van a formar ese equipo. Habrá otros, pero esos son los tres principales que Pablo iba a mandar a Corinto para recoger ese dinero, también con los de Macedonia, que era Filipos, y también Tesalónica, iba entonces a formar un equipo. Pero el equipo no fue formado por una sola persona, eso es lo interesante. Primero, Pablo menciona a Tito. Tito era como Timoteo, un hijo en la fe de Pablo. Era un hombre que amaba mucho al Señor y servía al Señor. Pablo era su mentor. En versículo 16 dice, y déjame explicarles algo hoy. No es tanto un mensaje evangelístico hoy, es más un mensaje educativo. Vamos a aprender hoy cómo se debe manejar los fondos. Y en eso le voy a explicar alguna manera en que nosotros lo hacemos, porque hay caras nuevas y hay miembros nuevos y hay visitantes. No todos saben cómo funciona aquí, cuando uno da dinero. ¿Dónde va el dinero? ¿Cómo se distribuye el dinero? Se distribuye el dinero. Y esa es una sección en la Biblia que la Biblia misma nos está enseñando. Si usted cree como yo que toda la escritura es inspirada por Dios, pues entonces se supone que eso también es inspirada por Dios. Y el Señor quiere enseñarnos cómo debemos de manejar sus fondos, su dinero. Entonces, vemos aquí primero versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Qué exhortación? Pablo lo estaba animando. En inglés la palabra encouragement, ¿okay? Que estaba animando a Tito que fuera a Corinto. Lo hizo con Apolos, pero Apolos no podía, no quería, tenía otras cosas que hacer. Pero Tito, él no tiene que torcer el brazo de Tito. Dice que cuando yo hablé con Tito, él tenía esa misma solicitud. Él quería ir con ustedes. So usted mira aquí en 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Él estaba dando a entender a ellos, es muy importante, más adelante van a entender por qué él dijo eso. Muy importante que ellos entiendan que Tito no fue porque Pablo lo envió, aunque también eso, él fue porque él quiso ir. Él quería ir con los corintios. Él los amaba y quería verlos. Entonces, recuerda que fue él que trajo buenas noticias. Cuando Pablo pensó que los corintios ya no iban a querer a él, y Tito trajo buena información, buenas noticias, y se animó mucho Pablo. Bueno, vemos entonces Tito iba a formar parte de este equipo. Entonces él dice aquí también, y dice aquí, versículo, enviamos juntamente con él, que sí, él va a ser enviado, pero no solo, mas él es uno de los tres principales que formarán ese equipo. No más con el equipo aprendemos algo aquí. Nada de eso de que hay manos que piensan así, y yo sé que algunos de ustedes piensan así, y me siento muy honrado que ustedes tienen tanta confianza con su pastor, pero no es correcto. Dicen, yo doy mi dinero al Señor. Lo que hace el pastor o los líderes es entre ellos y el Señor. No, 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 no. Usted también es mayordomo de lo que Dios te ha dado. Y usted debe de saber si donde usted pone su dinero lo están usando correctamente o no. ¿Okay? Porque hay unos sinvergüenzas hoy en día en el nombre de Cristo recogiendo fondos y andan muy cómodos en la vida, pero no están usándolo para lo que tú pensabas. Entonces es muy importante entender eso, que los hermanos deben de tener una idea si el dinero se está usando justamente, sabiamente y con oración. Entonces, por eso digo, y por supuesto quiero que sepan, y van a ver, yo no manejo el dinero que ustedes dan. ¿Okay? Hay otros que cuentan, tenemos una tesorera que escribe los cheques. Yo no ando tocando ese dinero, por supuesto. Bueno, algunas veces me ha dado la bolsa, deposítalo. Ok, pues yo no conté nada, yo voy al banco y lo deposito. Pero quiero que entiendan eso, porque algunos de ustedes vienen de iglesias que no es así, o han oído de iglesias que no es así, y no debe de ser así. Ok, Pablo ni tocó el dinero, Cristo ni manejó el dinero, ¿dejó con quién? Con Judas, para que vea. Entonces, es bueno que los líderes, si es posible, a veces es una nueva obra y no hay nadie capacitado. Me tocó a mí cuando esa iglesia era nueva, tuve que hacerlo. Yo era pastor y tesorero. Pero luego yo pude enseñar a otro y lo solté. Pero es muy importante que ustedes sepan cómo funciona, cómo Dios quiere que funcionen estas cosas. Entonces, Tito era uno. Y después vemos otro hermano designado, pero no por Pablo, por las iglesias. Era mucho más que una iglesia, ¿verdad? Entonces, versículo 19 dice, y enviamos, 18 también, perdón, y 19. Y enviamos juntamente con él, que es con Tito, al hermano cuya alabanza, no que la alababa y era un director de alabanza, él recibía alabanza de las iglesias. Él era un hombre altamente recomendado, un hombre muy respetado, un hombre que nadie podía decir, este no ama al Señor. Entonces, él fue altamente recomendado por las iglesias. Y dice aquí, versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Tal vez no todas las iglesias del mundo, pero todas las iglesias de Macedonia, de Filipos y Tesalónica, todas las iglesias de Corinto o de Acaya, donde estaba Corinto, era regional, ¿verdad? Y él era reconocido por las iglesias que tomaron esa ofrenda. Este es un buen hombre de Dios, él ama al Señor. Fue así que escogieron los primeros diáconos. Usted recuerda en capítulo 6 de Hechos. Bueno, 7 varones llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, de buen testimonio, ¿verdad? Y eso sigue siendo para hoy. Un diácono debe de cumplir con su ministerio. Y aquí también la iglesia escogió los diáconos. No fue Pedro, no fueron los apóstoles, fue la iglesia que escogieron los diáconos. Cuando una persona tiene buena reputación, no hay que publicarlo, la gente ya sabe. Y eso es lo que pasó aquí. No dice su nombre, pero es un hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Ahora piensen ustedes. Pablo podía haber pensado, yo soy el gran apóstol Pablo. Y ustedes en capítulo 12 ven las grandes visiones que él ha visto. Él ha estado en el cielo espiritualmente y ha devuelto. Se llama el tercer cielo. Él ha visto al Señor. Él tuvo tantas visiones. Él tuvo tantas revelaciones. ¿Cómo se les ocurre que no confíen en mí? Pero Pablo no era así. Pablo estaba contento que ellos escogieron, designaron a alguien para acompañarle. Y nunca olvida de eso. No le hace. Ustedes pueden tener mucha confianza con su pastor, pero hay que hacer las cosas bien hechas. Porque aún los pastores pueden caer y ser tentados. So, por eso Pablo no se sintió mal, ofendido, como no confían en mí. Hicieron lo correcto. Enviaron un representante y acompañaron al grupo de Pablo para llevar esa ofrenda. Y después vemos aquí también a otro hermano, versículo 23. Ustedes pueden ver aquí, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, y versículo 22. Enviamos también con ellos, ¿qué dice con quién? Tito, que y ese hermano escogido por las iglesias. Y ahora dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros. Porque es un ministerio de confianza. Confiable. Pero aquí está la cosa. Las iglesias escogieron uno, el equipo de Pablo escogió uno y Tito era de los dos. Él era, podemos decir, él venía de otra parte, pero él representaba el equipo de Pablo y a las iglesias, porque él fue a Corinto, ellos lo conocieron. Entonces vemos aquí tres diferentes personas, grandes hombres en la fe, que acompañaron a Pablo y su equipo para llevar ese dinero. So, ven ustedes la formación de un equipo piadoso. Y déjenme decirles, es una cosa importante. Es importante que los que manejan el dinero sean personas piadosas. Personas que de veras son reconocidas, que aman al Señor y que nunca robarían o harían algo con esos fondos que no deberían hacer. Vemos aquí la formación de un equipo piadoso. Ahora, el motivo de la donación. Y vemos aquí en versículo 19, la segunda parte. Dice aquí, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Pues pensamos que eso era para ayudar a los pobres, a los que tienen hambre por la sequía y el hambre allá en Judea. Sí, hermanos, nosotros enfocamos a veces en las cosas como son y se nos olvida que siempre hay un propósito más allá de la vista. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. Por vista se ve, tienen hambre, necesitan ayuda. Por vista, ustedes ven la necesidad de pagar luz, pagar sueldos, comprar literatura, comprar vehículos, como todo, tenemos una van y cosas así. Ustedes ven, y tengo que diezmar, ¿por qué? Pues tenemos que pagar a los hermanos, tenemos los sueldos. Tenemos que, porque tenemos hermanos, el pastor, tenemos secretaria, tenemos maestras, estamos pagando personas de la escuela también. Tenemos gastos. Okay, ahora, aquí está la cosa. Podemos diezmar porque hay necesidad o podemos diezmar por otra cosa. Y él, nada más diezmar, contribuir, donativos, donaciones. Y él dice aquí en 19, primero, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. El Señor recibe la honra y la gloria cuando su pueblo contribuye fielmente para la obra. Entonces, eso es algo hermoso, porque antes de conocer a Cristo, todos gastábamos más del diezmo en otras cosas. ¿Cuántos aquí gastaban mucho más que el diezmo en tomar y fumar? Cuesta más que el diezmo. Si usted hace la cuenta, ¿cuánto cuesta unos paquetes de cigarros? ¿Cuánto cuesta a la cerveza, el vino? ¿Y qué tanto toman? Y a veces invitan a los amigos con su carne asada, pero no es para comer, es para emborracharse. ¿Cuánto dinero gastan? La verdad, yo ni sé lo que cuesta un 18, yo ni sé lo que cuesta un cigarro de paquete, porque pues yo no compro esas cosas, ando fijando en los precios. Algunos de ustedes saben, porque tal vez porque hace poco que recibieron a Cristo, o tal vez todavía fuman, quién sabe, pero el hecho es, todavía toman, créemelo, hay hermanos en las iglesias que toman y fuman. Yo sé que sí. So, yo no sé si aquí hay, prefiero ni saberlo. Pero el hecho es, cuesta. Y después, gastando en otras cosas. Antes, cuando uno era mujeriego, gastaban las mujeres mucho más que 10%. A veces la familia quedaba con hambre. Pero ya no, porque ahora anda mendigando el gobierno y uno va gastando en otras cosas y vive de gobierno. Pero así es. ¿O cuánta gente no toman en cuenta el dinero que gastan en los vicios? Ir a una cantina, ir a un restaurante para llevar para acá, para esta, para conquistarla y esto y el otro. Cuesta. Las drogas, ¿cuánto cuesta las drogas? ¿Y ustedes aquí hacían drogas? Entonces, si usted se pone a pensar y usted dice, pues yo nunca hice drogas, yo nunca tomaba, yo nunca hice esas cosas. Bueno, pero piensa entonces, por conocer al Señor, Él te ayudó a evitar esas cosas. Y como quiera, tenlo por seguro, el vicio siempre cuesta más que 10% del sueldo. Es raro, una persona que saca $300 por semana se va a limitar a $30 por su vicio. Es raro. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando uno diezma o uno da más que diezma, ofrendas, el Señor recibe la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque en vez de gastarlo en otras cosas que son dañinas, uno ahora comienza a invertir en cosas eternas para poder proclamar el Evangelio, para ayudar a alcanzar mi pueblo para Cristo, para alcanzar otros por medio de los misioneros, para poder llevar la palabra, para alimentarme también a mí cuando vengo a la iglesia, para adorar a mi Dios con mis hermanos en la casa de oración. Y Dios recibe la honra y la gloria. Por eso estaba diciendo, cuando estos hermanos iban a recibir esa ofrenda allá en Judea, y van a saber que vinieron de los gentiles, cristianos, paganos, que ahora se convirtieron a Cristo. Van a quedar como, wow, ¿cómo es eso? Es como, por ejemplo, los que conocemos aquí en Laredo, las iglesias del Cenizo y Río Bravo hacen una ofrenda para una iglesia de Plantation. Eso no suena bien. ¿Cómo es eso? Y eso es lo que pasó. Estas iglesias más pobres recogieron ofrendas para una iglesia más rica. ¿Y usted cree que me equivoco? Voy a leer otra vez 2 Corintios 8. Ahí habla de los de Macedonia, su profunda pobreza. No eran profundamente pobres en Jerusalén. Entonces los pobres recogieron por los ricos, porque los ricos con su dinero no tenían para comprar porque no había comida. Y puede ser que también perdieron dinero, porque muchos se fueron porque no había comida, buscaron otros lugares para vivir. So, vemos entonces también el motivo era para la gloria del Señor y también para el bien, el buen testimonio de la iglesia de Corinto. Usted mira aquí en versículo 19 lo que dice. Dice aquí también, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Sabe, hermanos? Yo sí creo que cuando nosotros damos, Dios puede usar eso para ser ejemplo para otros. Y es muy importante, pero yo voy a decir eso. El primer ejemplo que tú quieres ser es con tu familia. Cuando tus hijos, cuando tus cónyuges, cuando ven lo que estás dando y tú estás trabajando y tú sabes que tienes responsabilidad, estás sudando, más aquí en este lugar, hermano, es súper caliente aquí en Laredo, en el sur de Texas, en el norte de México, es muy caliente. Y uno suda mucho y a veces no es tanto el trabajo, es el calor que agota a uno. ¿Okay? Y lo que pasa es, uno hace su dinero y uno guarda. Y uno da para el Señor parte de ese dinero. ¿Cómo que el Señor no recibirá la gloria? Y cuando los hijos ven, o tu esposa, o tu esposo, de todo lo que has sudado, ha batallado, y tú vas a dar una cantidad para el Señor. Ese es un buen ejemplo. Porque las mejores lecciones no son enseñadas con la boca, son enseñadas con la vida. Uno capta más que escuchar. Uno capta las cosas, viendo las cosas. Entonces, muy importante entender eso. Entonces, vemos que eso es también para el buen testimonio de la iglesia de los corintios. Y es buen testimonio para ti cuando tú das fielmente. Es buen testimonio para nosotros cuando damos fielmente. Y vemos también el motivo ahora de la formación del equipo. ¿Por qué tenía que formar ese equipo? En el versículo 16 al 19 vimos la formación del equipo, pero ¿por qué? Bueno, vimos primero, hermanos, primero no dar lugar al descrédito. Usted mira aquí el versículo 20. Aquí dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda, ahora mira, abundante que administramos. En otras palabras, era una ofrenda grande. Muy grande, abundante. Y él quería evitar el descrédito, que decir, para que la gente hable mal de él, del grupo. Y sabe, hermanos, yo le voy a decir una cosa y me da tristeza. La iglesia, vamos a hablar localmente, aquí de Laredo. He tocado puertas como muchos de ustedes. ¿Sabe lo que he oído? Y he conocido otros, sin tocar puertas, más conociendo a la gente, como ustedes. ¿Qué una de las cosas que dicen? No, nada más las iglesias son pediches y quieren sacar tu dinero y te lavan el coco para que le den más. ¿Y sabes lo que digo yo cuando me dicen eso? En serio. Tú tienes razón. Dice que eres estanteado. ¿Cómo que Dios? Lo que tú dices, tú tienes razón. En general es la verdad. Pero no todas. Y tú no puedes pintar todas con una brocha. Y eso es lo triste. Hay un carácter en McAllen que venden 5 oraciones por $100. Pues yo oro gratis, no me tiene que pagar, quiero que sepan. ¿Okay? Pero ellos sí. Venden pañuelos, venden agua bendita. Y cuando te dicen que te regalan, como ciertos vecinos que tenemos, después tienes que volver a traer tu dinero. Fue gratis cuando te lo dieron, pero tienes que volver a traer dinero por la bendición que recibiste. Saca dinero. viven con, tienen sus autobuses de, como de Greyhound muy buenos, a veces tienen aviones, viven bien, y nadie sabe dónde va el dinero, pero siempre anda pidiendo dinero, 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 dinero. Hay iglesias aquí en Laredo, yo sé que han hecho eso, que cierran las puertas y tienen los sugieres con la puerta, esa tiene candado, esa no, pero pone el candado, y pasan la ofrenda, y si tú no tienes, saca tu reloj, tu joya, ponlo ahí. ¿Qué ridiculez es eso? Hay otra iglesia que dice, levanta tu chequera para que Dios lo bendiga, y haz lo más que tú puedas. Yo no tengo que levantar ninguna chequera, levanta mi corazón al Señor, Él me dice cómo escribir mis cheques. Pero una cosa voy a decir, hay muchos ridiculeces. Cuando viene uno al centro cívico de Laredo y comienza a decir, los que tienen $1,000 pasa primero. Y si tú traes una miseria de 20, ¿hasta cuánto va a tocar pasar los 20 dólares? Pero una hora y media ahí. Ya te quiere decir, pero tiene que esperar hasta llegar los de 20. Olvida si tienes 5, ¿hasta cuánto te va a tocar? Pero los de 1,000 primero, después los de 500, después, ¿qué es eso? U otros. Pon tu mano en la radio. Dios te va a bendecir y manda las escrituras de la casa para que tu familia sea salva. Tu casa vale 100 mil, 200 mil, 150 mil. Mándala, como dice, las escrituras. Y vas a ver que Dios te va a bendecir. En un lugar, me acuerdo, escuché una vez. Y si tiene gallina, van a poner más huevos. Así dijo. Pues yo no tengo gallinas. Hay hermanos que tienen, hermano Sánchez, ¿verdad, hermano? hermana Barrera también. Está bueno. Entonces voy a decir a ustedes, que pongan más dinero y sus gallinas van a poner más huevos. Es ridículo, pero la gente que cree en eso. O manda una foto de tu esposo, manda una foto de tus hijos y serán salvos. Pero no la manda sin ofrenda. ¿Me explico? Entonces la gente del mundo escucha eso y ¿qué van a pensar? So, cuando vienen a una iglesia, aunque sea como esta, ya vienen con esa mentalidad, son pediches. ¿Verdad o no? O cuando se daña el aire acondicionado, hermanos, una ofrenda especial para regalar aire. Uy, está muy caliente. ¿Qué hiciste tú con las ofrendas? Nosotros andamos molestando a ustedes. Ustedes diezman. Si se daña un aire, pagamos al que le toca y ya. Pero no vamos a estar molestando cada vez una ofrenda, esto, ofrenda, otra. Pues ustedes dan y diezman. Y pueden ver que es cómodo. Dios nos ha bendecido. Pero quiero que entiendan, esas cosas suceden. Y cuando dicen esas cosas los del mundo, pobrecitos, tienen razón con todo el mugrero que han visto. Y hay iglesias que nunca rinden cuentas dónde va el dinero. Ustedes pueden ver cada semana cuánto entró el presupuesto, lo que es y con lo que debe de entrar. Y la verdad, hermanos, es, si algunos de ustedes tenemos líderes y tenemos junta cada 3-4 meses y tenemos una junta y repasamos presupuesto y cada octubre votamos por un nuevo presupuesto del año, y si a ustedes les interesa un día, si alguien aquí quiere, no hay problema. Hacemos una cita, ven a la oficina, te muestro el presupuesto, no es un secreto. Es muy sencillo. Y si entra $1,000,000, entran $1,000. Mi sueldo es igual porque está basado en el presupuesto votado por los líderes. So, quiero que entiendan, tiene que haber orden. Y Pablo quería evitar el descrédito. Y nosotros también. Y entonces quiero que también veamos aquí que procurar también otra razón para ese equipo, para procurar siempre hacer las cosas honradamente. Y mira aquí en versículo 21 lo que dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, pues eso, con eso ya basta, ¿verdad? Primero delante del Señor, que no hacer las cosas honradamente, es el primero, pero no es el único, dice, y también delante de los hombres, ante los hombres. Pues estoy diciendo, ¿qué? ¿Qué imagen tiene el pueblo en general de las iglesias? Ustedes saben que tengo razón. No es una buena imagen. Y decimos, es puro pretexto porque no quieren soltar la lana. No, hermanos. Han visto esas cosas. Entonces, lo que pasa es, nosotros tenemos que buscar ser honrados delante de los... Por ejemplo, hermanos, yo me acuerdo de un hermano, hace muchos años, ya no está en esta profesión, pero él trabajamos con él para regalar los aires. Y él puso un nuevo para nosotros. Y él me dijo, hermano, yo no voy a nombrar la iglesia, pero esa iglesia es grande, más grande que ustedes. Y no nos pagaron. Y nos debe buen dinerito, pero porque somos hermanos, no voy a llevar a la corte, pero ya no trabajo con ellos. Ha habido también otras iglesias que no pagan sus cuentas. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a la comunidad? Cuando ellos trabajan y sudan, y el obrero es digno de su salario, jornalero de su sueldo, y no recibe nada. Y para completar, fue una iglesia que no le pagó. Eso pasa mucho, quiero que sepan. Por eso tiene que haber supervisión. Pero tenemos que también comportarnos honradamente delante de los hombres. Y ustedes son hombres y mujeres, por eso estoy diciendo esas cosas. Que aquí en esta iglesia tratamos de ser honrados. Podemos fallar, a veces hacemos errores también, pero normalmente no. Hacemos lo que podemos hacer con lo que tenemos y pagamos las cuentas. Lo quiero que entiendan, hermanos. Pablo se preocupó por eso. Él no dijo, ¿qué me importa lo que piensa la gente? Y él también nunca quería que los que dieron, ustedes dieron al Señor, no se preocupen. No, ustedes que están dando, hermanos, deben de preocuparse si la iglesia está dando honradamente o no, está comportando honradamente delante de los hombres también. Por lo menos en nuestra iglesia, aquí, no debemos nada a nadie. No recibimos cuentas rojas que van a cortar la luz o quién sabe qué. Nada de eso. Queremos dar un buen testimonio. Y el dinero es una manera en mucho, que muchos fallamos. Entonces, Pablo aquí está diciendo eso. Es la Biblia. Entonces, no anda diciendo, pues yo doy y lo que hacen es cosa de ellos. No, tú también debes de dar a organizaciones honradas. ¿Ok? Y si aparte de la iglesia, si tú quieres contribuir para un misionero, una misionera, asegúrate que esa persona es una persona honrada. Y vemos también entonces ahora, el motivo también era honrar la confianza que los hermanos corintios tenían hacia ellos. Ellos, y eso es muy importante, hermanos. Francamente, yo sé que a los que más manejan el dinero aquí es la tesorera y su servidor. Yo entiendo eso. Y a veces ya tengo una duda, me pregunta, ¿a cuál cuenta pago? No entro tanto esta semana. Y yo le digo, paga eso, paga el otro, ¿verdad? Pero el hecho es, ok, ustedes trabajan. Ustedes depositan su dinero, su cheque, lo que sea, o paga por en internet, ¿verdad? Recibimos su dinero de alguna forma. Ese dinero no le vino fácil. Y ustedes están confiando en los líderes, nada más a mí y a la tesorera, pero los líderes que votamos para el gasto de dinero, el presupuesto. Ustedes están confiando en nosotros, sus líderes. Y vamos a tener ancianos y también ellos son los que toman la decisión. Entonces nosotros no podemos traicionar esa confianza de ustedes. Hasta ahora yo doy gracias que ustedes confíen en nosotros. Pero qué triste sería traicionar esa confianza. Y Pablo no quería eso. ¿So ven ustedes cosas prácticas aquí en la Biblia? Y ven ustedes entonces que él quería honrar esa confianza. Y la verdad, hermanos, yo sé, yo puedo hablar por la tesorera también. Yo sé que cuando ella escribe un cheque, pagar una cuenta, ella con mucho cuidado lo hace. No hace a la ligera cualquier, no. Y por eso nosotros tratamos de no traicionar su confianza en nosotros. Y hablo por los otros líderes y los diáconos también. Entonces, Pablo así dijo. Pablo fue muy claro con ellos porque los amaba. Y aquí dice en versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros, en vosotros. Hay mucha confianza. Ellos confiaron en Pablo y Pablo confió en ellos. Y nosotros tenemos que entender eso. Después del motivo de la formación, perdón, las instrucciones de cómo tratar el equipo. Ok, va a llegar ese equipo a Corinto para recaudar los fondos, ¿verdad? Colectar los fondos. Y mire el versículo 22, el versículo 24. Mostrar pues para con ellos, esos tres y los otros que estaban con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. So, ellos tenían que demostrar el amor. Cuando ellos llegan, no andan investigándolos, interrogando, trátales con amor. Ya fueron escogidos por las iglesias, por nosotros. Trátales con respecto y amor. Echa a un lado las sospechas, ese espíritu sospechoso. Trátales con amor. Y cuando ellos llegan, ellos saben, van a ver, y ustedes los aman. Hermano, cuando nosotros damos ofrendas, puede ser a un pastor necesitado en Nuevo Laredo, puede ser para las misiones. Yo sé que nosotros damos con amor. Con amor. Y le voy a decir una cosa, porque yo era antes un pastor muy pobre, que tenía que orar con mis hijos por no dar comida porque no teníamos. Y ofrendas llegaban de otras iglesias para nosotros. Y yo me acuerdo como yo sufrí con mi familia. Y ahora que estoy mejor, yo no quiero olvidar de los que están sufriendo hoy. ¿Ok? Entonces, algunos de ustedes están mejor ahora económicamente que antes. Algunos de ustedes, tal vez la mayoría, sufrieron mucho. Y tal vez por eso vinieron aquí y cruzaron la frontera. Y otros de ustedes tal vez son de aquí, pero crecieron muy pobres y ahora están mucho mejor. Nunca olvida que así como tú has estado, hay otros que están ahora en la misma situación. Y una de las peores cosas que un cristiano puede experimentar es una memoria corta que se convierte en ingratitud e indiferencia. Acuérdate cuando tú, con mucho esfuerzo, acumulabas dinero uno o dos para pagar la luz, para que no le cortaran la luz. Acuérdate cuando te cortaron el agua, te cortaban la luz, el gas o lo que sea. No tenían gasolina para echar en su tanque del carro, si es que tenía carro. Y si le ponchaba una llanta, no tenía extra porque no traía dinero. Y qué lucha para poder arreglar esa llanta. Acuérdate de todos esos momentos y recuerde. Que no le hace que tan bonito se mire la iglesia y que tan lleno se... Siempre habrá alguien en esta circunstancia aún hoy. So, no porque tú mejores, vas a mejorar y superar, debe de olvidar de los menos afortunados. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces se nos olvida. Y entonces ellos no olvidaron, ayudaron a su prójimo. Hubo amor. Y no debemos de dar por necesidad, y vamos a hablar de eso la otra semana, pero debemos de dar por amor. Okay, entonces, yo trabajo muy duro para mi dinero para estar soltando. No es tuyo, 100% del Señor. Quita eso de tu mente que 10% es de Él. ¿De veras tú crees que 90% es tuyo? Cuando ni tu cuerpo es tuyo, nada es tuyo. El aire que tú respiras es de Él. En los pulmones que te dio para respirar el aire es de Él. ¿Qué es tuyo? Nada. Entonces deja de esa cosa de voy a dar mi 10%, hago lo que me da la gana con mi 90%. No, tú haces lo que a Él le da la gana con los 90%, porque todo es de Él. Entonces, veamos aquí también. Tenía que probar que el apóstol estaba en lo cierto a gloriarse de ellos. Ya hablamos de eso y él volvió a repetir eso. Hey, hablé también de ustedes, por favor, no quiero avergonzarme. Y ustedes tengan que quedar avergonzados. Entonces, y él dijo, por eso también quería que trataran bien a ese equipo. Trataron bien a Tito, pero iba a haber otros. Trátales bien, con mucho amor. Para que todo lo que he gloriado de ustedes, que sea la verdad. So, vamos aquí a ver ahora entonces la conclusión de todo esto. Primero, tengo 5 puntos. So, primero, se requiere hombres y mujeres piadosos para supervisar las ofrendas y los fondos de la iglesia. ¿Saben ustedes? Hay tres siempre personas que cuentan el dinero. Antes que la tesorera toque el dinero, hay tres hermanos, hermanas que cuentan ese dinero. Y cada uno se compromete por 3 años a entrar en ese equipo y contar el dinero a la mañana y en la noche de las ofrendas y los diezmos. El pastor no toca ese dinero, ni siquiera la tesorera tocó. Después que esos tres cuentan el dinero, después la tesorera recibe ese dinero y ella lo deposita en el banco. Ahora, ella checa y ve si hay correcciones, si se equivocaron, son humanos, pero normalmente no. Entonces, ella haga las fichas y lo deposita en el banco. El pastor no tocó el dinero, ni los diáconos tocaron el dinero, ni a mayor de ustedes tocaron, pero fue manejado honradamente. No hacemos eso porque, ¿cómo sería si llega y el pastor cuenta dinero? Pues puedo ser tentado, hermanos. Tal vez tengo una necesidad y agarro uno de 20 y nadie lo vio, pues ahí yo cuento. Yo soy humano, por eso yo no quiero hacer eso. Y por eso tenemos 3 hermanos. Y cada año entra uno, sale uno, entra por 3 años. ¿Okay? Es un compromiso. Algunos de ustedes van a recibir un día una llamada del pastor o de la tesorera o alguien y le va a llamar y preguntar si quiere servir en eso. Es un honor servir en eso. Estás contando el dinero del Señor. Y es una manera de mantener todos honestos, ¿verdad? Cuando hay 3 personas contando, es más difícil que alguien haga una de 20, ¿verdad? Pues dice, hermano, todos somos honestos. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Ni yo quiero contar el dinero solo. Ni yo quiero contarlo solo. Es mejor mantener todos honestos. Y vemos entonces que Pablo hizo lo mismo. Yo no soy mejor que Pablo. Y vemos también entonces, se requiere hombres y mujeres piadosas, que toman en serio este dinero del Señor para su causa, para su reino, para alcanzar almas. Y por eso es muy importante. Segundo punto, todas las ofrendas donadas por el pueblo de Dios siempre deben tener la gloria de Dios como su objetivo. No es que estás dando porque el pastor necesita su sueldo, pero hay que pagar la luz. Hermano, la luz aquí cuesta, para que sepan, cuesta más o menos $2,000 por mes la luz. $2,000 por mes. Y ni siquiera estamos abiertos todos los días. Para que tengan una idea, eso es un gasto nomás. La aseguranza cuesta $1,000 por mes. Con pura luz y aseguranza son $3,000. Y tú dices, yo no tengo que dar, otros están dando. No, todos tenemos que dar. Pero no damos porque la luz se va a cortar o porque van a quitar la aseguranza y si se quema el edificio, ¿qué va a pasar? O necesitamos, ¿sabe? Sonido, los speakers, ¿verdad? Micrófonos nuevos. Hermanos, damos porque queremos honrar al Señor. Ese es todo. Ese micrófono, los instrumentos, los speakers, las pantallas, los proyectores, todo cuesta, todo eso, miles y miles de dólares, es para honra y gloria del Señor. Cuando tú ves unas palabras hermosas en las alabanzas y te toca el corazón, Dios usó la proyección para que tú puedas ser bendecido. Cuando el pastor les enseña una clase y ponen sus bosquejos, es para que ustedes aprendan. Dios es glorificado. Por eso es tan importante, hermanos, que entendemos que la razón principal para la que yo ofrendo y diezmo es porque yo quiero glorificar a mi Señor. Ese es todo. Y el tercer punto es, nuestra ofrenda debe reflejar nuestro amor. Por lo tanto, nuestro testimonio ante los hombres. Recuerda lo que dijo el Señor a sus discípulos. En esto conocerás todos que soy mis discípulos. ¿Qué? Si tú eres amor los unos por los otros. ¿Cómo puedo yo tener amor y robarle al Señor y afectar su pueblo a la vez? Mira aquí el amor de ellos. Dieron más allá de sus fuerzas para ayudar a estos hermanos. Dieron más allá y fue abundante y generoso lo que dieron. Pues ven ustedes. Por amor. Y él mismo dijo para comprobar vuestro amor. Él dijo eso. Okay, en versículo 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Y dieron por amor. Tú debes de dar porque tú amas al Señor, no por necesidad, porque tú amas. Y lo más que tú amas, más vas a dar. Así es. Y lo más que tú das, más Él te bendice. Yo estoy cansado de gente que es que no doy porque no tengo. Abre los ojos, tú no tienes porque no das. ¿Ok? Y vemos que la forma, pero ese testimonio es también ante los hombres, no más ante Dios, el amor nuestro. En esto conoceráis todos que sois mis discípulos. El mundo está mirando, pero el mundo no debe de observar una iglesia pediche todo el tiempo pidiendo dinero. Yo casi no hablo de, es que ahora entré en esta sección, capítulo 8 y 9, habla mucho de cómo dar, cómo debemos de dar, pero no porque quiera hablar de diezmo y ofrendas, nada más que estoy predicando en 2 de Corintios y nos tocó. Pero ustedes me conocen, hermano, no somos pediche en esa iglesia. Le dije la semana pasada, si tú no quieres dar, que no des. No lo hagas. Dios proveerá por medio de otros. Es tu pérdida. Pero veamos también la forma en que se manejan las ofrendas, también juega un papel vital en cómo los hombres perciben un ministerio. La manera en que se maneja el dinero, eso tiene que ver con nuestro testimonio delante de los hombres. Créanmelo, hermanos, cuánto daño se ha hecho por iglesias pediches, ministros pediches, siempre pidiendo dinero, dinero, dinero. No para. ¿Sabe qué? Eso también da un mal sabor a la gente. Y nos está escupiendo fuera de su boca. Y no quieren nada que ver con nosotros. Ya quieren mi dinero. No piensa que estamos pensando en sus almas. Cree que estamos pensando en su billetera, en su bolsillo. Y es triste, a veces es verdad. Y tenemos que cambiar eso. Y hablar con la gente, hablar del amor de Cristo y cambiar la manera de pensar. Solo Dios puede hacer eso. Por último, los que administran los fondos del ministerio siempre deben procurar honrar la confianza de quienes han dado fielmente. Esto siempre es nuestra meta aquí en la iglesia, de honrar la confianza de ustedes, honrarles. Y la verdad, hermanos, yo sé que tienen mucha confianza, lo voy a decir porque tratamos más de una vez, unas dos veces. Tuvimos juntas que quiero que hasta compramos tacos, donas, pan dulces. Véngase un sábado, vamos a explicar todo lo que entró y dónde va el dinero. Casi nadie viene, a usted no les interesa. Bueno, ok, está bien, tiene mucha confianza. Yo sé que usted, ella sabe, usted sabe, hermana, y muchos de aquí que vinieron eran malos líderes. Nadie mostró interés. Ni siquiera podemos sobornarles para que viniera con buenos tacos y donas y pan dulce. No querían saber, ok, fine. Ustedes tienen mucha confianza en nosotros, ok. Pero eso también es un gran reto para nosotros, honrar esta confianza que ustedes tienen para con nosotros. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere, en fin de cuentas, que nuestra mayordomía sea una mayordomía reputable, de buena reputación. Perfectos no somos, fallamos. Pero tratamos, buscamos la perfección. Queremos un ministerio y una mayordomía de buena reputación delante de los hombres, delante de Dios y delante de la iglesia. Esa es nuestra meta. Para que sepan, la próxima vez, cuando pasamos el plato de ofrenda, cuando hay una ofrenda, cuando se recoge algo, recuerde este mensaje. Leer bien aquí en 2 Corintios y verán ustedes que nunca ha sido nuestra intención de engañar a nadie, de llenar nuestros bolsillos, porque como le dije, que entre lo que entre, hay un presupuesto establecido. ¿Ok? So, quiero que ustedes oren por su iglesia y oren por sus propios corazones, ustedes que no dan, ¿por qué no están dando? Eso tampoco honra a Dios. Justificaciones hay muchas, pero pretextos no son buenos. Lo que Dios quiere no es pretexto, Él quiere obediencia. Y Él quiere un corazón agradecido. Y la verdad, lo que tú das, eso demuestra la gratitud que tú tienes. Entonces vamos a poner de pies, vamos a orar. Y los que quieren orar después, a venir, pasar aquí al altar, bienvenido. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Fue muy directa y muy sencilla, pero muy necesaria. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, aún la manera de dar, la actitud en cómo demos y la manera de llevar adelante y llevar a cabo las ofrendas y cómo distribuirlas, Padre. Gracias, porque tu palabra nos enseña muchas cosas y a veces aún las cosas que nunca pensábamos que estaban en tu palabra, ahí está en tu palabra. Gracias por la luz que nos da tu palabra. Lumbrera es a nuestros pies, lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es tu palabra, Señor. Gracias. Señor, si alguien aquí está batallando en esta área de su vida, muéstrale, Señor, que todo él puede en Cristo que le fortalece. Diezmar, ofrendar, no es difícil cuando nos esforzamos en tu gracia. Padre nuestro, bendice a cada uno aquí, aun los que no han dado, bendícelos, Padre. Y muéstrales que tú los amas como quiera y tú les tienes paciencia. Pero, Señor, dales la fe y dale, Señor, la gracia para poder dar generosamente para tu obra. Padre nuestro, gracias por todo que tú nos has dado. Tú nos das techo, nos das comida, ropa, carros, familia, salud. Ay, Señor, tú eres tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre, a no ser egoístas e indiferentes, sino que seamos gratos, agradecidos contigo y generosos, Padre. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.